Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a Iglesia Noticia, este informativo diocesano en el que hacemos un repaso, tratamos algún asunto de actualidad relevante para nuestra diócesis o también afecte a la Iglesia a nivel universal. Hoy un tema interesante, lo adelantamos, testamento vital, ¿saben lo que es? Bueno, pues a continuación hablaremos largo y tendido sobre el asunto. Comenzamos, saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en este punto, como siempre, vamos a prender la chispa de Antonio Rojas.
Una antigua leyenda habla de tres caminantes, cada uno de los cuales llevaba dos sacos atados al hombro, uno por delante y otro por detrás. Cada uno marchaba a un ritmo distinto. Un curioso se acercó al más retrasado y le preguntó qué llevaba en el saco, y el hombre respondió: «En el saco de atrás llevo todas las obras amables de mis amigos, pero casi nunca las miro y acabo por olvidarlas. En el saco delantero llevo todo lo desagradable que me ha ocurrido, y de vez en cuando me paro, lo miro y me indigno. Centraliza mi vida, no lo puedo evitar». Luego, nuestro hombre aligeró el paso, alcanzó al segundo caminante y le preguntó qué llevaba en el saco. «En el saco delantero van todas mis buenas obras. Las llevo delante para que todo el mundo las vea. En el saco de atrás llevo todos mis errores. Son pesados y me ralentizan». Y cuando el curioso preguntó al tercer caminante, este respondió: «Llevo en el saco delantero todos los pensamientos positivos sobre otras personas. Llevo las obras buenas que han realizado ellos y todo el bien que yo he experimentado a lo largo de mi vida. Por eso es un saco grande y colmado a reventar. Y sin embargo, no resulta pesado. Y como ves, en el saco que llevo atrás va vacío. ¿Por qué? Porque le he hecho un agujero grande en el fondo, y todo lo negativo de los demás y de los míos caen por el agujero, y así evito todo el peso que pueda dificultar mi viaje». Sí, simbólicamente, todos llevamos dos sacos sobre nuestros hombros. La clave está en cómo los uso.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamos en Iglesia Noticia hablando de un asunto interesante y en el marco de la aprobación de la ley de la eutanasia, teniendo en cuenta que ha pasado la jornada del enfermo el pasado 11 de febrero, pues en este caldo de cultivo vamos a hablar del testamento vital. Ante el avance de la medicina se hizo necesario e imprescindible el consentimiento informado, que consiste en la participación de forma activa en la toma de decisiones junto al médico sobre el tratamiento a seguir. Sobre todo esto, sobre este asunto, nos va a hablar Juan José Carbajo, que es diácono de nuestra diócesis y también notario judicial. Buenos días, Juanjo.
Muy buenos días, Vicky.
Para que todo el mundo le quede claro, ¿qué es el testamento vital? Explícalo tú, que seguro que lo vas a hacer bastante mejor que yo.
Bueno, vamos a ver, lo primero hay que decir que el testamento vital no es el testamento sucesorio, ¿vale? Es decir, una cosa es lo que uno dispone con sus bienes, que eso es el testamento sucesorio, que todos conocemos normalmente, que se hace, bueno, cuando la persona vive para legar sus bienes. Y otra cosa es el testamento vital, que ya uno no dispone de sus bienes, sino que lo que dispone es de su cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la diferencia que a veces puede generar cierta confusión, ¿vale?
¿Por qué la Conferencia Episcopal, precisamente en estos días, en las últimas semanas, invita a las personas a que conozcan el testamento vital, que sepan que es una herramienta que está al alcance y que incluso anima también a que se haga, a que se firme?
El testamento vital es una realidad, digamos, que crece, está creciendo mucho en los últimos años por diferentes realidades. La primera es por el propio avance de la medicina, que es algo positivo, ¿no? Antes la gente pues no llegaba a una edad tan avanzada, sino que moría antes, y lo cual era muy difícil que existieran personas con trastornos psíquicos o con enfermedades psíquicas propias del avance de la edad, como tenemos el Alzheimer, la demencia senil, porque eso es propio de una sociedad que, aunque ha evolucionado la medicina en el tema de tratamientos para el cuerpo, sin embargo, bueno, la mente sufre un gran desgaste. Entonces, este testamento vital va dirigido precisamente a que aquellas personas que tengan una anomalía psíquica por una enfermedad, generalmente sobrevenida por la edad, como puede ser el Alzheimer, pues puedan disponer de su cuerpo. Pero además se agrava, y de ello que la conferencia episcopal haya tomado parte activa e invite a los fieles a hacerlo, debido a la ley que regula la eutanasia. Porque el testamento vital atañe precisamente a una de estas realidades.
¿Cómo se puede hacer el testamento vital?
Bien, el testamento vital, existen diferentes formas, me explico. Una cosa es lo que se rige a nivel estatal, pero luego es verdad que cada comunidad autónoma, ¿vale?, pues, bueno, regula también esto en diferentes aspectos. La mayoría de las comunidades autónomas, como es la nuestra, exige que sea mayor de edad la persona, ¿vale?, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, evidentemente, que lo otorgue libremente y que lo haga por escrito. Lo último es muy importante, ¿vale? Esta forma de escritura, por así decir, escritura pública, lo normal es hacerlo ante un notario. Es la forma más común, además es la forma que en el testamento sucesorio también más común se hace. También se hace, se puede hacer ante tres testigos, como un documento privado, y en la administración ante un funcionario que está habilitado, lógicamente. Pero no es el paso último. El paso último es inscribir este testamento, ¿vale? Y entonces, este testamento se debe escribir en un registro que existe, que se llama, para registrar la declaración de las últimas voluntades anticipadas, que se llama. Entonces, son un poco los pasos que hay que seguir para que este testamento vital tenga, lógicamente, validez.
Lo mencionabas antes, pero por si no ha quedado lo suficientemente claro, ¿es válido ante la eutanasia?
Sí, evidentemente es válido ante la eutanasia y ante, bueno, en fin, ante diferentes tratamientos médicos. También se dispone ahí qué hacer con el cuerpo, si inhumación o cremación, o sea, enterrar o incinerar, como popularmente conocemos, los tratamientos que se pueden seguir, el tema de donación de órganos también entraría ahí. En fin, atañen, pues, una realidad amplia.
Juanjo, muchas gracias por habernos dado estos detalles y habernos explicado una realidad de la que nos ha hablado en los últimos tiempos la Conferencia Episcopal Española, que nos anima a los fieles a acercarnos un poquito más. Y lo cierto que no lo tenemos muy asumido o muy integrado todavía en nuestra vida. Tal vez porque es un momento cercano a la muerte y de la muerte no nos gusta hablar.
Claro, sí, evidentemente. De hecho, los últimos datos que hay en Castilla y León es que en la actualidad, octubre de 2020, eran 4.400 hombres los que lo tenían realizado y 8.200 mujeres, lo cual todavía son muy poquitas personas en nuestra comunidad, por ejemplo, y a nivel estatal pasa lo mismo.
Pues Juanjo, muchas gracias por habernos atendido este domingo en Iglesia Noticia.
A vosotros, un abrazo, Vicky.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El próximo miércoles 17 de febrero es miércoles de ceniza. Como todo, este año el miércoles de ceniza también estará marcado por la pandemia. Ya ocurrió el año pasado. El delegado diocesano de liturgia, Narciso Jesús Lorenzo Chicho, nos va a explicar de qué manera se impondrá la ceniza en este 2021.
Desde las ondas, pues queremos compartir con todos uno de los gestos pues más enraizados en la piedad de los fieles en el inicio de la cuaresma. Nos estamos refiriendo a la imposición de la ceniza. La imposición de la ceniza quiere significar dos cosas. Una, la disposición a convertirnos, a dejar que la gracia de Dios vaya transformando nuestra vida para que nuestra vida se parezca cada vez más a la de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez constatar la pobreza de la condición humana, con esas palabras que se pueden emplear, aunque normalmente se empleen en menor medida, polvo eres y en polvo te has de convertir. Estamos comprobando la fragilidad de la condición humana. En ese doble horizonte nos situamos, en una celebración que puede ser de la Eucaristía o de la Palabra de Dios, en la que Después de escuchar las palabras de la palabra de Dios, el sacerdote bendice las cenizas que luego se imponen sobre la cabeza de los fieles. Aquí es donde vienen las novedades por las circunstancias de pandemia que estamos sufriendo y las consideraciones que nos han hecho llegar desde la conferencia episcopal. En este sentido, por supuesto, siempre se ha de guardar la distancia social de prevención entre los fieles que se acercan a recibir este gesto penitencial de la ceniza. El sacerdote dirá de manera genérica o bien las palabras conviértete, convertíos y creed en el Evangelio o bien estas otras que apuntábamos antes, polvo eres y en polvo te has de convertir. Y dirá de manera personalizada estas palabras a ninguno de los fieles que se acerquen. Estarán unos y otros con la mascarilla, como se requiere en estas circunstancias. Y luego nosotros, desde la Delegación Diocesana de Liturgia, hemos ofrecido la posibilidad de que la imposición sea evitando incluso el contacto físico de los dedos con la cabeza de los fieles. Y para ello proponemos el uso de una cuchara larga, donde se recoja un poquito de ceniza y se deje caer sobre la cabeza de los fieles, haciendo un pequeño gesto con la señal de la cruz. Y estos serían, diríamos, las particularidades. Por lo demás, la celebración de la misa o bien de la liturgia de la palabra siguen el propio modo de hacer del ritual del miércoles de ceniza.
Gracias, Narciso, por apuntar estas indicaciones a las que hacía referencia la conferencia episcopal, todo marcado por la pandemia, como no podía ser de otro modo. Recordamos que el miércoles día 17, la celebración en la catedral será a las 10 de la mañana, presidida por el obispo, don Fernando. Y precisamente es momento de escuchar las palabras de Monseñor Fernando Valera.
Buenos días. Hoy celebra la Iglesia que camina en España el Día de Manos Unidas. Un día donde se nos invita a ser solidarios con los demás, a luchar contra la lacra del hambre en el mundo, la lacra de la injusticia y de la exclusión. Manos Unidas tiene un papel especial allí donde están los niños, los más vulnerables, la mujer, la educación, cualquier proyecto de desarrollo. Son proyectos de vida, proyectos de amor. Yo os invito a ser hoy Cristo que se acerca a todo hombre, a toda mujer que tiene necesidad de una mano amiga. Allí donde Manos Unidas hace un proyecto, pues una comunidad se rehace, una comunidad se llena de vida y esa comunidad empieza a caminar. Yo quiero recoger esas palabras de Madre Teresa de Calcuta. Dar hasta sentir daño, porque el amor auténtico duele. Amar y amar de verdad, acercarse, ser la cercanía de Dios, su ternura, su misericordia para con todos. Dios os bendiga. Feliz domingo.
Tenemos un par de apuntes antes de terminar nuestro programa. Por un lado, les vamos a derivar a nuestra página web www.diocesisdezamora.es, puesto que ahí podrán descargar y podrán leer el decreto, el primer decreto, además, que ha firmado el nuevo obispo de Zamora, don Fernando Valera, en relación a la próxima celebración de la Cuaresma y la Semana Santa de este 2021, marcadísima, como todas las actividades, por la pandemia del coronavirus. Pueden descargarlo y leerlo, como decimos, en la web de nuestra diócesis de Zamora. Y por otro lado, una recomendación cultural. Se trata del libro que no es ni más ni menos que la tesis doctoral que defendió el presidente del Cabildo Catedralicio de Zamora, José Ángel Rivera de las Heras, sobre la sillería coral de la catedral. ¡Feliz domingo! ¡Adiós!